Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, bienvenidos una semana más a Es cine, siempre en el radio, y como hago todas las semanas, daros las gracias especialmente porque estéis ahí, al otro lado del receptor, porque estáis con nosotros en Libertad Digital y por supuesto en el radio. Y en este programa de cine, que como ya viene siendo habitual en estas últimas semanas, ha cambiado un poco en cuanto a contenidos, ya que lo que es los estrenos en salas no es posible, pero sí se han inventado fórmulas como que se proyecten películas en demanda, es decir, que las podéis ver en distintas plataformas, estrenos que se tendrían que haber producido en estas semanas y que las distribuidoras no han decidido guardar para cuando se pueda ir al cine, sino que van saliendo poco a poco y así os damos cuenta de ellas. También las series de televisión están teniendo mucha importancia y en esta semana se estrenan tres series importantes en España y además hechas en nuestro país, y que creo que merecerán vuestra atención porque son muy conocidas y algunas lo van a ser muchísimo más. Es importante, como hacemos todas las semanas, pues dar las gracias a todos los que hacemos este programa, porque a veces no es tan fácil en estas circunstancias, pero lo hacemos encantados porque sabemos que tenemos una respuesta inmediata y además una respuesta feliz. Y feliz se nos hace poder seguir regalando, en este caso, películas, y lo hacemos siempre porque nuestro compañero Sergio Pérez se empeña cada semana en buscar, en poder ofreceros esos títulos que podéis tener en casa para siempre, tanto en DVD como en Blu-ray. Y lo primero que tengo que hacer es darle las gracias y, por supuesto, saludarle. Hola Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas, Andrés. Pues si te parece, vamos a empezar con el planteamiento del nuevo concurso que tenemos esta semana. Los nombres de los tres ganadores de Si yo fuera rico lo diremos después de los estrenos, como es habitual. Por gentileza de Sony Home Entertainment Video España, vamos a sortear tres Blu-ray de Adiós, que ya está a la venta en DVD y en Blu-ray. La recomendábamos la semana pasada en la sección de DVD porque es una película que tanto a ti como a mí nos gustó bastante. Está dirigida por Paco Cabezas, que regresa a España después de un largo periplo por Hollywood, donde ha dirigido series y películas con estrellas como Eva Green, Nicolas Cage o Sam Rockwell, y vuelve a España con un thriller descarnado con los sentimientos a flor de piel, ambientado en Sevilla, su ciudad natal. Todo comienza en la barriada de las 3.000 viviendas con la muerte accidental de Estrella, hija de Juan, que es el personaje al que da vida Mario Casas, y de Triana, al que da vida Natalia de Molina. El caso cae en manos de Eli, una muy buena interpretación de Ruth Díaz, y de su compañero Santacana. Entre los dos lidiarán con los receros y determinación de los progenitores para encontrar a los culpables, y con el clan de los Santos, al que pertenece Juan, que quiere tomarse la justicia por su mano. Este choque a tres bandas acabará destapando toda una red de intereses y de pactos silenciados. Como decía, un muy buen thriller, muy recomendable, y os vamos a plantear pues que juguéis con nosotros. La pregunta para conseguir uno de esos tres Blu-ray de Adiós es: ¿qué cantaor flamenco sale en el tráiler de Adiós? Ojo que la pregunta tiene cierto truco, luego ya cuando lo resolvamos ya sabréis por qué, o si veis el tráiler lo descubrís, vais a daros cuenta, pero la pregunta es: ¿qué cantaor flamenco sale en el tráiler de Adiós? Ya sabéis que para participar podéis enviar vuestras respuestas a escine+concurso@esradio.fm. Es cine más, ya sabéis, símbolo positivo, concurso@esradio.fm.
Es cine con Andrés Arconada.
Aquí están las noticias y, por tanto, empezamos. Y lo hacemos con, ¿no, Sergio? Con Joker, el malo malísimo de Batman, pero con más Joker.
Con más Joker, Andrés, pero con un Joker diferente, y es que los rumores apuntan a que Warner estaría, si no negociando, sí tendría en mente que el nuevo Joker fuese Johnny Depp, que haría pues evidentemente una interpretación de Joker bastante alejada de lo que interpretó recientemente Joaquin Phoenix en Joker o Heath Ledger en la trilogía del Caballero Oscuro. Sería una versión más ligera, más parecida a lo que ha hecho Ewan McGregor en Aves de Presa o lo que hizo incluso Jack Nicholson en el Batman de Tim Burton. A mí personalmente la idea no me termina de convencer. Ya sabes que soy súper fan de Batman, que me gusta mucho, y que el villano de Joker pues me parece muy muy interesante. Sin embargo, Johnny Depp, pese a que es un actor que hace años me gustaba muchísimo porque tenía grandes interpretaciones, sí creo que ha caído un poco en la caricatura, en la excentricidad, y que ya no se toma tan en serio los trabajos o los caricaturiza demasiado, como hemos visto por ejemplo en Animales Fantásticos, que es de hecho lo que menos me convence. Entonces bueno, habrá que ver. El tema está en que Kevin Smith, el guionista, ya sabéis que es todo pues una autoridad a la hora de hablar de Batman, tiene un podcast personal y hablaba precisamente de la posibilidad de que Johnny Depp fuese el payaso del crimen en la película que está preparando Matt Reeves, que ya sabéis que Robert Pattinson es el que va a ser el nuevo Batman, y dijo textualmente que le parece jodidamente perfecto para el rol del payaso del crimen. Como veis, yo no estoy de acuerdo en este caso con Kevin Smith, pero por tanto hay opiniones para todos. La película sigue en preproducción, pero evidentemente también con el coronavirus pues también está sufriendo ciertos retrasos. Y de Warner y de este universo de superhéroes también nos llega noticias de que Maggie Gyllenhaal podría ser la que estuviese en mente de Warner para interpretar una versión femenina de Joker. Curiosamente, Maggie Gyllenhaal ya interpretó el papel de Rachel en El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. ¿Qué versión femenina sería esta de Joker? Pues al parecer aparecería en la nueva película de Flash, que son universos que se derivan del argumento de Flashpoint y que Warner estaría preparando. Por tanto, bueno, pues Johnny Depp parece que se perfila para esta película, pero también hay que decir que Warner no ha confirmado que en el Batman de Matt Reeves vaya a aparecer Joker. De hecho, llevamos meses hablando, y lo hemos hablado aquí en el programa, de quién podría encarnar a Pingüino o a Enigma, porque parece ser que va a haber como muchos villanos y los villanos van a tener mucho protagonismo. No se había hablado nada de Joker, se había hablado por ahora siempre de Pingüino y de Enigma. Hablábamos por ejemplo de Jonah Hill para poder interpretar a Pingüino, han sido muchos los nombres que se han ido barajando, y de repente nos han sorprendido con esta noticia de Joker. Y sorprende, bueno, que precisamente después de la brillante actuación que se ha llevado todos los premios del mundo, que ha hecho del villano, del payaso del crimen, ¿no? Del villano por excelencia de Batman, que ha hecho Joaquin Phoenix, pues que precisamente ahora den un giro tan radical y vayan de una versión tan intensa como la de Joaquin Phoenix a una mucho más ligera, todos son rumores, también hay que decirlo, a la de Johnny Depp. Por ahora nos sorprende y por ahora nos seguimos quedando con las interpretaciones de Heath Ledger y de Joaquin Phoenix de los últimos años, y la ligereza, pero también me gustaba la de Jack Nicholson.
Totalmente de acuerdo, Sergio. Yo creo que tanto las actuaciones de Ledger como evidentemente de Phoenix son fantásticas, que dieron un nuevo matiz al personaje, muchas veces más cercano a los últimos cómics de Batman, o a los Batman más sombríos, ¿no? Con lo cual la elección de Johnny Depp me parece totalmente desacertada. Es una caricatura en sí mismo. Yo creo que era un actor estupendo, y digo era porque sus últimos trabajos han demostrado que son excesivos, y puede hacer un Joker que pueda rayar, yo no sé si la locura, pero evidentemente en la pantomima, y esto no me acerca al personaje. Es posible que si hubiera un actor que se acercase, aunque fuera en un tomo más liviano, como Jack Nicholson, al mismo personaje, pues en ese sentido podría darle otro aire, pero es algo de lo que es incapaz Johnny Depp. Así que creo que es una mala decisión, pero bueno, ellos sabrán. Ya sabes que Warner y DC, que es lo mismo, porque son los que tienen los derechos, a veces meten la pata y otras les sale bien la historia.
She's crazy. You think this is funny?
Dad, it's me.
parece, Sergio, que ya las grandes distribuidoras van poniendo fechas en el futuro para lanzar esos productos fuertes o esas películas fuertes que se han quedado ahí retrasadas por la pandemia, que ya estos van viendo un futuro horizonte y han decidido poner esos días o esas semanas o esos meses en los que van a ir esos títulos que todos deseamos ver.
Pues sí, parece que las distribuidoras y los estudios van aclarándose un poco y van poniendo fechas a los estrenos que tenían previstos. Primero tuvimos un aluvión de aplazamientos, como no podía ser de otra forma, ya que los cines están cerrados por esta crisis de coronavirus, evidentemente, porque con los estados de alarma prácticamente o de excepción en todos los países del mundo, pues no hay salas de cine en las que estrenar las películas. Hay distribuidoras más pequeñas o estudios más pequeños o medianos que sí han decidido, y es de lo que estamos hablando en la sección de estrenos, de estrenarlas bien sea en plataformas o bien sea en fórmulas como Video On Demand, salas virtuales de cine, pero también es cierto que son películas con presupuestos pues mucho más reducidos y no son superproducciones de Hollywood, sobre todo, que han costado 200 millones de dólares y que evidentemente necesitan la recaudación de los cines. Una de las primeras fechas, por ejemplo, Warner ya ha informado del estreno de Wonder Woman 1984. Estaba previsto ya que iba a producirse muy pronto. Lo han retrasado, me parece que puede ser una fecha demasiado temprana, teniendo en cuenta, y ahora lo vais a comprobar, cuáles son las fechas que están manejando el resto de estudios, pero bueno, Warner habla del 14 de agosto. Gal Gadot, su protagonista, precisamente escribía en su Instagram: en estos tiempos oscuros y temerosos espero con ansias un futuro más brillante donde podamos compartir el poder del cine juntos otra vez. Feliz de cambiar el estreno de Wonder Woman 84 al 14 de agosto de 2020. Espero que todos estén a salvo. Películas de las primeras que se veían afectadas eran Trolls 2 y Un Lugar Tranquilo 2. Las dos estaban previstas para el 20 de marzo. O sea, ahora nos parece todo bueno. Estaban previstas para el 20 de marzo. Trolls 2 pasa al 23 de octubre y Un Lugar Tranquilo 2 al 4 de septiembre, para que veáis las fechas que están manejando. La nueva entrega de James Bond, que si no me fallan las cuentas es la número 25, la última en la que vamos a ver enfundarse el traje de James Bond a Daniel Craig y en la que aparece nuestra Ana de Armas, se retrasa al 12 de noviembre. No son los únicos retrasos, como decía, se está retrasando absolutamente todo. También una de las más esperadas era Top Gun Maverick, de la secuela de esta película protagonizada por Tom Cruise, que hace de piloto, ya sabéis, estaba prevista su estreno el 17 de julio, coincidiendo con 34 años después del estreno de la película, que da lugar a la secuela, y se retrasa el 23 de diciembre, a las fiestas navideñas. 23 de diciembre, Tom Cruise también decía en su Instagram, sé que muchos de ustedes llevan 34 años esperando, desafortunadamente será un poquito más, Top Gun Maverick volará este diciembre, manténganse a salvo. Hay aplazamientos que son mucho más drásticos, por ejemplo, en este mes de abril se iba a estrenar Peter Rabbit 2, La Fuga, bueno, pues ahora va a pasar a principios de 2021. También se iba a estrenar este verano la nueva entrega de los Minions, también pasa al verano de 2021. También se ha retrasado otras películas como Fast and Furious, que también pasa, se iba a estrenar, fijaros, el 2 de julio, bueno, pues bien, pasa al 2 de abril de 2021, para que veáis que las distribuidoras, pues evidentemente, cuando empiezan a hacer retrasos o nuevas fechas, se retrasa y se va corriendo todo, puesto que esto ya lo hemos hablado alguna vez, las distribuidoras intentan que pues dos películas del mismo estudio, aunque sean animación y terror, no coincidan, porque se quitarían ellos mismos marquesinas o espacios publicitarios, además de todo su su poder de centrarse, ¿no?, en promocionar una película, e incluso también los estudios, los diferentes estudios, por ejemplo, pues Universal o Warner, no estrenarían en una misma semana dos películas de animación, por así decirlo, porque al final pierden todos. Eso es el motivo de que haya estrenos que se retrasen incluso a un año, y es el caso, por ejemplo, también de Cazafantasmas Más Allá, que tenía previsto el estreno el 21 de agosto, Uncharted, que está protagonizada por Tom Holland, está pasado a octubre de 2021, es decir, que todo va corriendo en el calendario, todo se va retrasando, y también Star Wars, Disney ha informado que pasaría a 2022, concretamente a diciembre de 2022, seguida sería el siguiente estreno, y los siguientes serían ya en 2024 y 2026. Por cierto, también Disney ha informado que Viuda Negra, que estaba prevista para el 1 de mayo, pasa al 6 de noviembre, y Mulan, que estaba previsto para estas vacaciones de Semana Santa, pasaría en principio a julio. Es decir, de los cambios de estrenos, el primero que nos llegaría, el primer gran cambio, sería el de Mulan.
Todas las familias deben aportar un hombre para luchar.
Eres un héroe de guerra. Tú ya has hecho enormes sacrificios.
Mi padre no puede luchar. Yo lo haré en su lugar.
Los invasores del norte la matarán.
Si la delato, serán los nuestros los que lo harán. Cuando tomemos la ciudad imperial, me vengaré.
¡Por mi padre!
¿Cómo te llamas, soldado?
Hua Jun, comandante. Hijo de Hua Jun.
Morirás fingiendo ser algo que no eres.
Pero aquí estoy, demostrando que sí existe un sitio para nosotras.
Una cría amenaza nuestros planes.
Una guerrera.
¡No!
Está muy bien que ya sepamos fechas de lo que va a venir. Bueno, aproximadamente, nunca se sabe por dónde va a ir esta pandemia, pero parece ser que todo se va a ir cumpliendo según los científicos, y podremos tener esas nuevas fechas de estreno que hacía referencia Sergio hace unos segundos. Y también me congratula que haya ya nuevos proyectos que se están confirmando, como es el caso de la secuela de una peli que a mí me gustó mucho, que se llama Call Me By Your Name, que no solamente supuso el lanzamiento de Timothée Chalamet, uno de los actores jóvenes con mayor trayectoria, y que después de esta película ha tenido muchos roles interesantes en el cine, sino que además haya confirmado que va a estar ahí. Yo no tengo muy claro, ahora no lo contará Sergio, si este existía ya un otro libro posterior al que se hizo la peli, si James Ivory, un grandísimo autor, director, que hizo el guión de la película, colabora en el mismo. Pero bueno, todo eso lo iremos sabiendo poco a poco. De momento esta es la noticia, y así nos la confirma Sergio cuando quieras.
Pues sí, Andrés, sí que hay un segundo libro escrito por el mismo autor, evidentemente, Andriy Aciman, y que tiene por título Encuéntrame. En este segundo libro lo que hace es explorar qué ha pasado con los personajes principales unos años después de haber vivido este romance, este tórrido romance de verano. En enero empezaban los rumores, cuando el director Luca Guadagnino pasó por el Festival de Sundance, hizo una serie de declaraciones de que evidentemente quería seguir con la historia y explorando, ¿no?, lo que la vida de estos personajes. Pero luego Armie Hammer, que es uno de los protagonistas, hacía declaraciones que podían ser contradictorias. Sin embargo, esta semana sí que ha habido confirmación oficial, confirmación que viene del propio Luca Guadagnino al medio italiano gay.it, en el que confirmaba que no solamente va a haber secuelas, sino que va a haber trilogía. Convierte Call Me By Your Name en una saga. Decía textualmente: por supuesto, es un gran placer trabajar con Timothée Chalamet, con Armie Hammer, Michael Stuhlbarg y Esther Garrel y los otros actores. Todos estaban allí en una nueva película. Sin embargo, claro, todo, también en la misma entrevista reconoce que se ha parado un poco toda la preproducción de la secuela de Call Me By Your Name por la pandemia del coronavirus, decía, iba a Estados Unidos a conocer a un escritor que me encanta, cuyo nombre no quiero mencionar para hablar sobre la segunda parte. Desafortunadamente todo está cancelado en estos momentos. Con esto te contesto a si va a estar o no, bueno, te contesto en parte, porque tampoco hay confirmación, si va a estar el extraordinario que está por otro lado, James Ivory, como decías, que por cierto, curiosamente, es el único premio que ganó la película en la gala de los Oscars de 2018. Estaba nominada a 4 Oscars, incluido Mejor Película, Mejor Canción Original, Mejor Actor para Timothy Chalamet y Mejor Guión Adaptado, y ese era el único premio que se llevaba en manos de James Ivory. Por tanto, no sabemos si va a contar o no con él, porque claro, como dice que iba a ver a otro escritor de Estados Unidos, que puede ser que para que colabore con James, pero todo este misterio, bueno, pues está ahí. También ha dicho el director Luca Guadagnino que quiere explorar nuevas vías y que quiere incorporar a nuevos actores y personajes, y quiere incorporar en este caso a la actriz Dakota Johnson, con quien ya ha trabajado en Suspiria, porque recordemos, Luca Guadagnino nos sorprende a todos en 2017 con Call Me By Your Name, pero y posteriormente de nuevo lo hace con Suspiria, una película muy impactante, una película que es digna de ver, que merece la pena ver, y que tenía como protagonista precisamente a Dakota Johnson. Previamente, porque este director le hemos seguido la pista muy de cerca desde que en 2015 nos sorprende también con Cegados por el Sol. Por tanto, va a haber no solamente secuela, sino segunda y tercera parte. Se convierte Call Me By Your Name en una saga de la historia. Poco tenemos por ahora, está ahí el libro, el de Encuéntrame, ¿no? Que suponemos, porque evidentemente va a ser un reencuentro entre los personajes de Timothée Chalamet y de Armie Hammer, pero toda esa parte está todo en proceso de escritura. Luca Guadagnino sí ha dicho que a lo mejor no va a ser una adaptación total del libro, sino que se va a permitir ciertas licencias, como incorporar, como decíamos, personajes como el de Dakota. Por tanto, habrá que seguir la pista, pero bueno, buenas noticias, ¿no?, de que la industria del cine está confinada, pero no parada.
La naturaleza tiene formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil. Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío.
Pues en esta sección de estreno empezamos con una película totalmente de estreno, una película que la vais a poder encontrar en distintas plataformas como Movistar, Vodafone o Rakuten Televisión, así como en sala virtual, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, os metéis ahí, veis si os interesa descargarla por una pequeña cantidad y la podéis ver toda la familia cuando vosotros queráis. En este caso nos vamos a acercar a una película italiana, se llama La alegría de las pequeñas cosas, dirigida por Daniel Lucchetti, responsable de películas como Mañana sucederá, La voz de su amo, La nostra vita, Mi hermano su hijo único. Esta película está basada en las aclamadas novelas Momentos de inadvertida felicidad y Momentos de inadvertida infelicidad de Francesco Piccolo, y que se publicaron en nuestro país por editorial Anagrama. La alegría de las pequeñas cosas es una comedia de elementos fantásticos que juega con la idea de la vida después de la muerte en la línea de clásicos como El cielo puede esperar. Está protagonizada por uno de los cómicos más importantes que hay en Italia, y que se llama Pier Francesco Di Liberto. Es una película que viene a ser un cuento, pero un cuento que habla de vida fundamentalmente. Un hombre con sus problemas, con sus manías, va a tener un accidente, en ese accidente va a morir, va a subir al cielo, o a lo que es la entrada al cielo, y se da cuenta que se ha cometido un error de tiempo, con lo cual va a tener una hora 35 minutos de más en la tierra para intentar solucionar todo lo que tiene pendiente, y va a tener a su lado también un ángel guardián. A partir de aquí se va a desarrollar una historia en que la vida de este hombre, evidentemente, va a cambiar, así como todas las que hay a su alrededor. Mezcla comedia con momentos emotivos, es una película muy familiar y no es una de los títulos que a mí más me apetecerían ver en un momento dado, pero reconozco que el éxito que tuvo en su país, en Italia, está más que reconocido, porque es una película, insisto, que va a gustar a muchísima gente.
Pues a mí a priori sí me interesaba bastante el proyecto Andrés. Es una historia que, como has contado, pues es bastante curiosa, nos recuerda, eso es cierto, a otros títulos como El cielo puede esperar, de Warren Beatty, pero bueno, pues en esta ocasión empieza con una escena brillante en ese purgatorio, ¿no?, en el que hay mucha, mucha comedia en esa escena, y luego vuelve a la tierra con esa hora y media que le han dado. Esa hora y media va casi va a ser en tiempo real con la hora del metraje, y sí es cierto que ahí es donde tengo ciertos problemas, y es porque alguna que en otra ocasión del metraje se me hizo un poco largo. Él va a aprovechar esa hora y media que le han concedido en la tierra para despedirse, no despedirse, porque tampoco puede despedirse oficialmente de sus seres queridos, y va a ir recordando una serie de flashbacks, de ahí el título de la película, que él pensaba que iba a recordar lo más importante, y muchas de las veces son cosas insignificantes. Hay algunos de esos flashbacks que me parece que son demasiado largos y que efectivamente, como dice el título, son cosas insignificantes, y al final es una recopilación de tantas cosas insignificantes que, o pequeñas cosas, que a mí me terminan a veces de sacar de la película. Luego hay escenas muy emotivas que me devuelven otra vez a la emoción de la película, algún tono cómico que hace que, bueno, que el guión pueda respirar un poco, pero sí es cierto que creo que abusa demasiado de los flashbacks, que algunos son muy largos y que no está al final bien hilado en todo el contexto. Es una película que, bueno, pues me ha entretenido, no me vuelve loco, pero me ha entretenido.
Mientras moría, pensaba que repasaría las cosas importantes de mi vida. Pero en cambio...
¡No se puede!
Perdone, ¿te llaman ellos?
Sí, te llaman ellos, pero, oye, ¿has cogido número?
Sí, sí. Ha habido un error.
Podrá regresar a la Tierra durante una hora y media.
¿Solo una hora y media?
Soli, lasciando la luce accesa.
Seguimos con estrenos y lo hacemos también vía televisión. Hablamos de A3 Player, la plataforma de pago de Antena 3, y es que ha estrenado una serie muy esperada. Hablamos de La Veneno, esta nueva serie de los Javis, los mismos responsables de Paquita Salas, sobre la vida de Cristina Ortiz, la famosa Veneno, uno de nuestros iconos, que alcanzó la popularidad en los 90 de la mano de Pepe Navarro y su programa Esta Noche Cruzamos el Mississippi, y que murió en el año 2016. Basada en sus memorias, digo, Ni puta ni santa, escritas por Valeria Vegas, está interpretado por Isabel Torres, Daniela Santiago y Yeret, cada una en una etapa de su vida. Nos plantea la vida de La Veneno, pero no cronológicamente, sino a través de los ojos de Valeria, que es la escritora de estas memorias, de su propia vida y de su entorno, y también el entorno de la propia Veneno y el entorno del propio programa de Cruzar el Mississippi de Pepe Navarro. Eso le hace muy atractivo. Vamos hacia atrás y hacia adelante, y el espectador va a entrar perfectamente en una historia que, ¿por qué no?, puede ser apasionante, que tiene momentos de humor, pero también momentos muy emotivos y muy dramáticos, porque la vida de La Veneno no fue fácil, y que te deja ese sabor en la boca en la que deseas ver cómo continúa esta historia, o por dónde van a ir los Javis a la hora de contarnos esta tremenda, por otra parte, historia, y que dio visibilidad a las trans, ¿no? Algo que todavía sigue siendo presente en nuestra sociedad de hoy en día. Es una serie que promete muchísimo, que las críticas han sido excelentes, que todavía falta de completar con algunos días de rodaje y, por supuesto, el montaje, así que yo creo que hasta que no acabe la pandemia va a ser difícil que podamos ver el completo, a no ser que tengan el segundo episodio ya terminado y montado y les dé tiempo a ofrecerlo antes de que acabe todo esto. Yo lo dudo, y imagino que Tres Playas lo que va a hacer es esperar a que se termine todo y a que se pueda emitir de un tirón. Insisto, a mí me ha gustado y ahora pues le pido la opinión a Sergio.
Me ha gustado y además me ha gustado mucho. Es una serie, ese primer capítulo, que es el único que hemos podido ver, que te deja con ganas de mucho más. Desgraciadamente todavía no están disponibles el resto de capítulos, espero que lo estén pronto, pero claro, todo esto ha parado, pues todo el proceso de último de rodaje, de últimas escenas, de postproducción y demás, pero me vuelvo a reconciliar con los Javis, vuelven a hacer un producto de máxima calidad, como ya nos sorprendieron con Paquita Salas. Es cierto que en esta ocasión se nota que tienen muchos más medios, y eso es bueno, es decir, hay a veces que más medios no significa que sea mejor, en este caso son más medios y son mejores. Tiene una primera escena bestial, una primera escena en la que te presentan a la Veneno y que bebe mucho, ¿no?, del cine de Almodóvar, esa primera escena en la que aparece la Veneno sin aparecer. Cuando veáis el capítulo entenderéis a lo que me refiero. Aparece, pero no la vas a ver todavía, no le ves todavía la cara a la Veneno. Es increíble el parecido en la caracterización, un 10 para el departamento de caracterización, de vestuario, de ambientación, ¿no?, de la serie. Me gusta mucho, como dices, Andrés, esos saltos, ¿no? No es una cronología lineal de cómo fue su vida, sino que la vemos, de hecho, en un momento más de los últimos, empieza en los últimos momentos de su vida, volvemos a cómo la descubren en Esta noche cruzamos el Mississippi y salta al estrellato, y es muy curioso ver, ¿no?, cómo hoy día seguimos a vueltas con muchos temas, como por ejemplo la visibilización de las trans, ¿no?, incluso dentro del propio sector LGTBI, que siempre pues recientemente tenían cierta polémica, y sin embargo sorprende cómo en la España de los 90, ¿no?, pues al prime time saltó un personaje como la Veneno. Es increíble echar en ese sentido la vista atrás. Está muy bien contada, tiene momentos de humor, como no podía ser de otra forma. Es que la Veneno tenía ese desparpajo, ese humor, ¿no?, esa naturalidad que hacía que tuviese ese magnetismo en cuanto la veías y empezabas a escucharla. Pero luego, evidentemente, la vida de la Veneno fue una vida muy dura por momentos, y también tiene momentos muy emotivos que tienen más que ver, por lo menos en este primer episodio, más que con la vida de la Veneno, con la vida de Valeria, que es esa trans que escribió las memorias de la Veneno y que es, en cierto sentido, bueno, en cierto sentido no, que es la voz que va narrando lo que fue la Veneno. A mí me parece una serie totalmente recomendable, la tenéis en A3 Media Player. Los Javis se han vuelto a superar, así que desde aquí mi más sincera enhorabuena, y a todos os recomiendo que veáis La Veneno, os gustase o no os gustase el personaje, porque de verdad que no va a dejar indiferente a nadie.
Por suerte o por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90.
¡Ella es Cristina, La Veneno!
¡Que soy transexual! ¡Soy transexual! ¡Prostituta también!
Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba.
Cristina La Veneno es un juguete roto de la televisión.
¿Te podemos hacer unas preguntas?
Claro, mi arma.
¡Guau, qué guapa!
¡Mira qué cara, mira qué cuerpo!
Un personaje más que ha acabado en tragedia.
¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre?
Exactamente igual.
¡Ah! Y ella lo cambió todo.
¿Has pensado alguna vez en escribir un libro?
Oye, Mari, ¿de qué es este libro? Que yo no me he enterado.
De ciencia ficción. No ves que una marciana. La historia es mía, ¿no? Pues la cuento yo.
Aquí no se puede grabar, aquí estamos puteando.
¡Que me des la puta cinta!
¡Siento que se lo he grabado!
En mi infancia hay algo interesante, pero no me habla de ello.
¡Joselito!
Eso te va a dar por maricón.
Escucha.
Vete y no mires atrás.
Ella supo luchar, sí, pero no es una mujer peligrosa. Son mujeres para las que el mundo es peligroso.
Qué fuerte.
Sin duda, uno de los acontecimientos televisivos y cinematográficos de este año, de esta temporada, es el estreno de la cuarta temporada de la Casa de Papel, todo un fenómeno visto por 35 millones de personas en el mundo, que se dice pronto. Ya sabéis todos la historia, de alguna forma, la historia de esta serie que se estrenó en Antena 3 en su momento, que tuvo un éxito pequeño y reducido, pero que Netflix decidió comprarla para su catálogo, la emitió para todo el mundo, repito, y el éxito fue impresionante, tanto que Netflix se hizo con los derechos y pudo no solo producir, sino emitir, siendo uno de los títulos más vistos en el mundo entero, no solamente hablado en español. Convertida, como os decía, por derecho propio en una de las series referentes de la televisión, La Casa de Papel nos dejó al final de la tercera parte con cara de pasmo, ¿no?, y de saber muy bien cómo encajar lo que habíamos visto, y por supuesto deseando que llegase el momento de hincarle el diente a la parte cuarto y así resolver todas las dudas que nos quedaron y que no fueron pocas. Esta misma semana se estrenaba ya, y yo creo que, como es aditiva, pues todos los seguidores de La Casa de Papel la han visto, y pocos estarán ya muy pendientes de ver de estos episodios. Vamos a intentar no hacer ningún spoiler de esta nueva temporada, pero sí avisar a aquellos seguidores que tenemos que hablar de lo que ha sido La Casa de Papel, de que lo que se contaba incluso en la tercera parte, y que a estas alturas el que no la ha visto es que no tiene ningún interés, así que tampoco creo que estemos cometiendo nada malo. No obstante, si esto no os interesa, taparos un poquito los oídos y luego vamos a seguir con más cosas. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Pues todo, al menos todo aquello que nos dejen sus responsables, estamos seguros de que hay más de un as guardado en la manga. Ases guardados para celebrar el regreso, como decíamos, de lo que está siendo esta cuarta temporada, con una campaña de promoción en todo el mundo realmente alucinante. Insisto, vamos a hablar un poco de los spoilers, pero no de esta cuarta temporada, sino de lo que ya se ha visto. No nos parece justo, pero sí nos parece recordar a todos para ver con qué nos vamos a encontrar. Asumimos, repito, que habéis visto la temporada 3. Así que es el momento de ponerse al día, por si todavía estáis en los primeros episodios o vais a empezar a ver esta cuarta temporada. Con el explosivo final, os acordáis que me ataban, estuvo a punto, o no sabemos si murió uno de los personajes centrales en la temporada anterior. Vemos cómo a Lisboa la rodeaban otro de los personajes, sin que el profesor pudiese hacer nada por salvarla. La inspectora jugaba con la mente de Nairobi dentro del Banco de España, mostrándole una pieza imprescindible de su pasado, el osito de su hijo, e incluso poniéndoselo al aparato, lo que hacía que la policía disparase, como decíamos al principio, a la atracadora y la hiriese de gravedad. Eso llevaba al caos en el interior y al intento de asalto por parte de las fuerzas policiales con una tanqueta. Incluso el profesor escuchaba el supuesto asesinato de Lisboa a sangre fría, lo que le llevaba a dar la orden y empezar la guerra. Así que por primera vez nuestros protagonistas cruzaban una línea en la que es casi imposible volver, destrozando la tanqueta con dos lanzacohetes y asesinando a los ocupantes policiales que se encontraban dentro. Asesinos. Eso va a cambiarlo todo, porque a partir de ahora no todo el mundo estará tan contento ni tan de acuerdo con los actos del grupo. Además, pronto descubrimos el auténtico truco. La clave no era disparar a Nairobi o asaltar el Banco de España. Ese plan estaba destinado al fracaso por parte de la policía. Lo importante era que el profesor pensase que Lisboa, como os decíamos, había muerto. Pero ¿qué va a pasar, o qué pasa con Río y con Tokio? ¿Qué pasa con Palermo, uno de los personajes que se están haciendo fuerte y que es uno de los cerebros de la operación? ¿Van a llegar a, o van a llevar, mejor dicho, la guerra hasta las últimas consecuencias? ¿Qué pintaba en una actriz como Belén Cuesta, que hacía como un pequeño cameo en la tercera temporada y que aquí va a tener un papel muy relevante? ¿Cómo va a ser el papel de Naya Ninri, el papel que va a desarrollar en esta cuarta temporada, donde, si cabe aún, va a ser mucho más tortuosa? ¿Van a poder coger el dinero, el oro? ¿Van a poder escapar? ¿De qué forma? ¿Qué va a pasar con Arturo, ese personaje que se ha infiltrado, que ya nos ponía de los nervios en la temporada anterior? Bueno, pues todo eso vamos a empezar a verlo. Si no lo habéis visto ya en la cuarta, los que la hemos visto, os podemos decir que es de infarto. Hay momentos en los que dices, bueno, no puedo aguantar más la tensión, lo digo de verdad. De todas las temporadas, esta es la que más tensión te produce, la que más nervios te dan a lo largo de episodios. Realmente magnífico, es cine puro, más que televisión. Y imaginamos, no, ya estamos viendo las cifras, que está siendo impresionante. ¿Qué podemos avanzar? Y esto no es ningún spoiler, pues que la serie continúa, que al menos han firmado todos dos temporadas más. ¿Todos o no? Eso, como os digo, lo tenéis en Netflix para disfrutar. Pero Sergio tiene muchísimos más datos. Cuando quieras, Sergio.
La temporada 4 de La Casa de Papel simplemente me ha parecido maravillosa. Es increíble, como decías, Andrés, parece más cine que televisión en muchos momentos. Como antes decía, en el caso de los Javis con La Veneno, que se notaba que tenían muchos más medios respecto a proyectos como Paquita Salas, en este caso también se nota. También se nota que La Casa de Papel, con todo el éxito mundial que ha sido, tiene más medios. Netflix le ha puesto más medios a Alex Pina y a todo el equipo de La Casa de Papel, y eso se nota para bien, porque muchas veces, como decía antes también, no tener más medios significa hacer un mejor producto, pero en este caso sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es trepidante en muchos capítulos. Es decir, se han inventado esto de los flashbacks, ¿no? Porque creo que ellos mismos se han arrepentido de haber matado a Berlín tan pronto, pero claro, es que la serie, hay que recordar que había finalizado la temporada 2, ahí es el momento en el que llega Netflix, en el que la compra Antena 3 y en el que la convierte en el fenómeno mundial que ahora, un poquito más tarde, vamos a ver qué ha sido La Casa de Papel. Entonces tenían que seguir, darle continuidad al personaje de Berlín de alguna forma, y se les ocurre esto de, mediante flashback, irnos contando cómo fue todo el planning, no, cómo planearon el robo al Banco de España. Seguimos en esta cuarta temporada dentro del Banco de España, pero con una acción, como decía, brutal, en el que hay intervención, como decías, de tanquetas de la policía, del ejército, helicópteros. Luego más tarde, cuando hablemos del documental El Fenómeno, lo vamos a hablar, pero ponen Madrid literalmente patas arriba y es muy emocionante. Hay personajes como Arturo, que ya lo sufrimos, porque realmente es un personaje que sufres porque no empatizas nada con él, que sigue dentro, que sigue liándola, evidentemente, y al que se le va a unir un personaje como Gandía. Gandía también le va a dar dolores de cabeza a la banda, también va a ser un personaje con el que no vas a empatizar, por lo menos yo nada y que lo vas a odiar y que lo vas a sufrir, pero eso es bonito, ¿no? Eso es lo que hace que una serie sea buena, que tengas personajes villanos a los que odies, personajes que supuestamente deberían de ser malos, como son los ladrones, con los que empatizas muchísimo, como es el caso de Nairobi, como es el caso de Helsinki, de Denver. En fin, hay personajes con los que empatizas, con los que incluso a veces te identificas, y eso es lo bonito, ¿no? Lo que ha hecho que La Casa de Papel sea el fenómeno que es. Por tanto, una temporada de esta serie que sigue siendo muy recomendable, que sigue teniendo muchísima acción, muchísima intriga, porque todavía no nos han desvelado cómo van a huir del Banco de España con el oro a cuestas, que sigue incorporando nuevos personajes con polémicas incluidas, como hemos visto en el caso de Belén Cuesta, que ha habido, hablábamos justo antes de La Veneno, que está protagonizada por tres actrices trans, y ha habido cierta polémica de por qué pues tiene que interpretar a este personaje Belén Cuesta. En fin, una temporada muy, muy recomendable de La Casa de Papel. Por cierto, después de la resolución de los concursos vamos a escuchar una pieza que nos facilita Netflix sobre curiosidades sobre La Casa de Papel, que también nos puede servir un poco de aperitivo de ese documental La Casa de Papel, el fenómeno.
Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros.
Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no.
¡Cállate la boca, gordo! Te voy a matar.
Vas a quedar callado.
Tú que baja la pistola.
Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. Inspectora.
Coronel, soy Gandía.
Jefe de seguridad del Banco de España. He conseguido liberarme.
Acabo de perder las cámaras de limpieza del banco. Estáis solos.
Que ya no sois invencibles.
Es un asesino.
Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí.
¿Pero qué iba a sacarnos? Cumpla su palabra.
Mucho más que un atraco, y tú lo sabes bien.
Antes hacíamos referencia a La Casa de Papel, el fenómeno. Es un documental que ha producido y que también está disponible en Netflix, en el que nos cuenta un poco la historia de La Casa de Papel. Empiezan contando, bueno, que es la historia de un fracaso que empezó en Antena 3, muy bien de audiencia, que fue bajando, que la segunda temporada, bueno, pues concluye como concluye, porque no hay demasiada audiencia, y ahí es donde entra Netflix, ahí es donde se convierte realmente en el fenómeno mundial. Eso es lo que nos cuenta el documental. Es un documental muy, muy interesante, en el que nos cuentan desde las cosas de producción, como esta cuarta temporada, por ejemplo, la tercera temporada, cuando entran a robar al Banco de España, una de las maniobras de distracción es hacer una lluvia de billetes de 500 euros sobre la ciudad de Madrid. Esa lluvia fue en cierto sentido real, no fue con un globo como sale o con un teledirigido como sale en la serie, pero sí que es cierto que cerraron parte de la Gran Vía de Madrid, concretamente la Plaza de Callao, en el que sí que es verdad que volaron billetes de 500 euros, falsos evidentemente, y ahí nos van a contar cómo fue, porque no fue nada fácil, cientos de figurantes. Y bueno, luego nos cuentan, el documental se centra en muchos aspectos, en los aspectos de ese tipo de making of, en aspectos de que no, los protagonistas nos cuentan, ¿no?, todo lo que han sentido durante el rodaje de la serie, pero también cuáles son las claves del éxito o todo lo que está pasando a nivel mundial. Como decía antes en la crítica, esta cuarta temporada se nota que hay muchos más medios, las localizaciones son reales, son en Tailandia, son en Palermo, son en Italia, y nos vamos a ver la que se montaba cada vez que salían a rodar fuera de España, ya no es en España, sino fuera de España, ese fenómeno fans en el que tenían incluso que paralizar el rodaje porque los fans invadían el set y era imposible seguir rodando. Como digo, La Casa de Papel, el fenómeno, es un documental muy interesante que para los que, como yo, pues nos habíamos visto esta cuarta temporada prácticamente en una sentada, pues podamos seguir disfrutando de La Casa de Papel.
La Casa de Papel es la historia de un fracaso. ¿La serie fracasó?
Bueno, chicos, venga, ya nos veremos en otros proyectos. Y de repente...
¡Ah, mira qué guay! La ha comprado Netflix.
De repente se está viendo por ahí, incluso más que en España.
Y te das cuenta que es un tsunami lo que se viene.
¿Are you ready, world?
Nos dimos cuenta que la gente tenía una vinculación con la serie que iba más allá del entretenimiento.
Tenemos que volver a lo bestia. Y así fue.
Cuando llegamos a la Plaza del Duomo, que era la primera organización, la plaza ya estaba llena de gente.
Thank you so much.
Los Beatles. Yo creo que no nos dimos cuenta ninguno hasta que tuvimos la oportunidad de salir.
Tu realidad cambia.
Creo que la gente necesita símbolos.
Estamos ante un fenómeno planetario.
La gente me pare por la calle
apoyando esta serie.
Pues es bastante impresionante.
Es muy emocionante que la gente coja tu trabajo y lo convierta en algo suyo.
Demuestra que las historias son infinitas y que la gente tiene muchas ganas de que se las cuentes.
¡Corta!
¿Qué te parece, Sergio? Vamos ya con una de las series que más se ha hablado en estos tiempos y que está ya en Movistar Plus. Ahí puedes ver La Línea Invisible. Ha estrenado esta serie que va sobre los comienzos de ETA. Está dirigida por Mariano Barroso, con un reparto impresionante, e indaga en los primeros años de la banda y en cómo una pandilla de chavales idealistas decidió dar el paso decisivo de empezar a matar, tiñendo de sangre para siempre la historia de España. Entre el 7 de junio de 1968 y el 6 de marzo del 2010, la organización terrorista ETA asesinó a 853 personas, entre medias, 42 años de violencia, dolor y silencio, ¿no? El cine ha tratado ya en numerosas ocasiones el conflicto vasco, desde Gilo Pontecorvo con Operación Ogro hasta Imanol Uribe con La Fuga de Segovia, La Muerte de Miquel o Días Contados, pasando por Elena Taberna con Yoyes, Manuel Gutiérrez Aragón con Todos Estamos Invitados o Borja Cobeaga en la comedia Fede Tarras del 2017, entre otros muchos otros. Ahora, en una serie La Línea Invisible, ya que se acerca a este periodo en nuestra historia, el título hace referencia a la fina pero decisiva frontera que separa la decisión de matar del hecho de empuñar un arma y hacerlo. Ese paso que no tiene vuelta atrás porque prende una mecha de dolor, rencor y venganza difícil de parar, es por donde va esta serie. Mariano Barroso dirige la ficción de 6 capítulos de 45 minutos cada uno. El primer episodio arranca en 1963, la fundación oficial de ETA data de 1959, cuando la organización la formaban gente muy joven, antifranquistas y simpatizantes de la lucha obrera, que cometían pequeños actos de sabotaje. Ahí vamos a ver al protagonista, Alex Moner, en el papel de Xavi Echevarrieta, un universitario idealista con aspiraciones de estudiar en Oxford, que se convertirá en el primer etarra en matar y en el primero en morir. Por otro lado, Enrique Auquer da vida a su hermano mayor, José Antonio, a quien una grave enfermedad apartó de su papel como líder de la banda y que acabaría convirtiéndose en el primer abogado defensor de miembros de ETA en el proceso de Burgos, mientras Antonio de la Torre, magnífico como siempre, interpreta al policía Melitón Manzanas, víctima del primer asesinato planeado por ETA. La línea invisible se acerca al principio de la tragedia que tiñó de sangre esta tierra. Es una serie que es verdad que convulsiona, que te deja un poco tocado, y que de alguna forma vamos viendo el entresijo, todo lo que tiene por dentro, los hilos que compusieron ese principio, esa facción que se produjo entre los no violentos y los sí violentos, el porqué de esta sinrazón. Y hay momentos en que parece que los policías son los malos, que los etarras son los buenos, hasta en un momento dado, que fue el primer asesinato fortuito, no planeado de ETA, en que las cosas van a cambiar porque uno se da cuenta, y vuelvo a repetir la frase que utilizaba antes, de la sinrazón de la muerte y del asesinato en sí. Es mi opinión, es una serie a ver, es una serie a que te guste, a que la detestes, a que no te interese nada, que no quieres ver algo que te pueda angustiar o que te haga pensar en algo que ha formado parte de nuestra historia, desgraciadamente, y que todavía sigue habiendo coletazos, pero que a mí me parece que hay que ver, y que a partir de ahí cada uno juzguemos, cada uno critiquemos o cada uno opinemos.
Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo.
Hay que hacer algo con estos fascistas, enfrentarse a ellos.
¡Se acabó la fiesta!
Yo también quiero estar en esto.
¿Tú estar dónde?
¿Cómo va?
¿Documentación?
Son unos niñatos de las juventudes del PNV. Una mezcla de jesuitas y comunistas.
¿Es solo una hoja?
Es que no son peligrosos.
¿Y por qué no te vas a hablar con el inglés?
Mira, si queremos cambiar las cosas, habrá que convocar una asamblea.
Necesitamos un líder.
¿Y ese del dibujo?
Dispara.
Pero ¿cómo no va a pasar nada? Que vas a matar a alguien.
¿Y eso qué coño es?
Euskadi ta askatasuna. País Vasco y libertad.
No somos sindicalistas
ni españoles.
Somos antifascistas vascos
que defienden el derecho a una nación más antigua que la propia España. Eso es lo que hay que transmitirles.
Es cine. Es radio.
Después de haber escuchado el tráiler, si te parece, Andrés, vamos a escuchar lo que cuentan Mariano Barroso, el director y creador de la serie, y Alex Moner, el protagonista principal, sobre, bueno, pues la creación de la línea invisible.
Estamos en los años 60,
nosotros estamos contando cómo nació todo, cómo nació la organización ETA, cómo llegaron a cruzar la línea invisible. Y en el momento que cruzan la línea invisible, se acaba. Una serie de época como esta, y además de época reciente, precisa de un trabajo exhaustivo y muy detallista por parte de todos los aspectos que tienen que ver con lo visual. La dirección de arte, los colores, la dirección de fotografía.
Han hecho un trabajo y un esfuerzo increíble la gente de vestuario y de maquillaje para lograr la credibilidad de la época, y la verdad que está muy conseguido. Hoy tenemos uno de los rodajes más complicados porque tenemos cerca de 200 figurantes. Y bueno, la complejidad que está en todos los efectos especiales que hay que hacer en postproducción por capas de figuración y demás. Justamente aquí es donde tenemos el personaje de Melitón Manzanas, que interpreta a Antonio de la Torre. En medio de este bullicio es donde se encuentra él a solas con Clara, su amante, que es el personaje que interpreta a Patricia López.
¿Cómo va?
Creía que ya no venías.
A ver, ando liado. Para ver pelotear a tu hijo.
Pues ya no lo vas a ver más.
¿Y eso?
Se va a Miami dentro de una semana.
Anda. Al final va a resultar que la bala perdida se hace de oro.
Yo espero que sea recibida con mucho interés. Es bueno conocer de dónde venimos, saber de dónde venimos, qué ocurrió antes de que estuviéramos nosotros aquí. Creo que el público le va a interesar, estoy convencido.
Mi nombre es Francisco Javier Echevarrieta y voy a ser vuestro nuevo profesor de introducción a la cibernética.
Lo siento.
Xavi Echevarrieta es un chaval estudiante de informática y también profesor. La historia narra un poco cómo a través de su hermano, pues él se empieza como a interesar por las cuestiones políticas. Se acaba siendo el líder en la quinta asamblea de ETA y acaba oscureciéndose y cada vez pues teniendo más responsabilidades encima y cada vez pues teniendo que ser pues más adulto. Y yo pues me lo preparé yendo a casa de mis abuelos, que viven aquí en Azpeitia. Entonces ahí pues me trabajé un poco el acento, me trabajé los guiones. Muy bien, Mariano es un... Aparte de ser un tipo muy sensible e encantador, es un tío muy tranquilo. Y cuanto más tranquilo estés tú, pues mejor. Y esto lo sabe transmitir muy, muy bien. Estoy muy contento de haber rodado esta serie. Bueno, también estoy muy contento de todo el elenco con el que he podido compartir este viaje. Estoy muy feliz, realmente, y volver a la tierra de mi madre a trabajar pues ha sido especial para mí.
Llega uno de los momentos que más nos gusta y es dar premios. Y en este caso, el que los da es Sergio. Siempre lo hace a sorteo, lo puedo asegurar. No se le asigna a una persona porque sí, y en eso es muy concienzudo. Hay que esperar un poquito a recibir el premio que os tenemos que mandar. Ya sabéis que las cosas pues no están como ha sido habitual hasta hace unas semanas, pero no os preocupéis, que la persona que va a mencionar Sergio o las personas que va a mencionar van a recibir en casa su regalo. Así que si te parece, Sergio, vamos a resolver el concurso y evidentemente vamos a saber quiénes son los ganadores.
Pues sí, Andrés, vamos a resolver el concurso que hemos mantenido durante varias semanas por gentileza de Sony España. Esos tres Blu-ray de Si yo fuera rico, una comedia dirigida por Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Alexandra Jiménez y Alex García. Santi, cuya vida siempre ha sido un desastre, gana un verdadero pastón en la lotería, nada más y nada menos que 25 millones de euros. Algo que sería maravilloso si no fuera por un pequeño detalle: el régimen de gananciales en pleno proceso proceso de divorcio con Maite. Santi se ve enredado en una maraña cada vez más grande e hilarante para tratar de ocultar su recién adquirida fortuna a su ex y a todo su entorno hasta que el divorcio sea efectivo. En ese entorno está su suegro, el personaje de Antonio Resines, y hay una escena muy divertida en la que Santi oculta su fortuna, pero sí se va concediendo pequeños lujos, pequeños autorregalos que se va haciendo como un reloj que le gusta a su suegro y que le pregunta el precio. Esa era la pregunta, ¿cuánto le dice que ha costado el reloj? Y el propio Santi o lo va a decir.
¿Y ese reloj?
¿El chino?
¿El chino? Déjame ver, ¿cuánto costó?
10 euros o algo así.
¿10 euros? No, cómprame uno.
Ahí lo tenéis, la respuesta era 10 euros y los ganadores de esos 3 Blu-ray de Si yo fuera rico que hemos mantenido y que hemos sorteado por gentileza de Sony son Adolfo Ruiz Pérez de Madrid, Agustín Calvo de Guadalajara y Demetria Camarata de Tarragona. Así que enhorabuena a los tres y a disfrutar de esta comedia Si yo fuera rico, una comedia muy divertida. Y que los que no hayan resultado ganadores, ya sabéis que ya está a la venta tanto en DVD como en Blu-ray.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Después de 4 temporadas, todos hemos llegado a conocer y amar el universo y los personajes de La Casa de Papel. Por eso resulta tan curioso echar la vista atrás y revisar datos desconocidos sobre cómo se ideó, cómo se rodó y qué ha significado el éxito tan rotundo de la serie. Aquí van 10 cosas que quizás no sabías de La Casa de Papel. Según su creador, en una primera fase, previa a la escritura de ningún guión, el proyecto se tituló Los Desahuciados, porque todos los personajes habían sido desahuciados, pero muy poco después ya pasó a adoptar el nombre por el que la conocemos hoy día. Curiosamente, en muchos países se ha cambiado el nombre por Money Heist, que significa literalmente robo de dinero. Originalmente, las ciudades que darían nombre a los personajes fueron otras. Tokio, Berlín y Río eran los únicos 3 nombres que estaban claros desde el principio para los creadores de la serie, pero Moscú, por ejemplo, iba a llamarse Chernóbil en un principio, y Nairobi iba a llamarse Camerún. Para Oslo habían pensado el nombre de Valencia inicialmente. Curiosamente, Chernóbil, Camerún y Valencia aparecieron igualmente en la serie, pero como nombres de planes o estrategias.
Y entonces activaríamos el plan Chernóbil.
Pasamos al plan Camerún.
Queda activado el plan Valencia.
Como sabéis, la serie está narrada en primera persona por el personaje de Tokio.
Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así.
Sin embargo, según el creador de la serie, al principio iba a ser el profesor el que iría narrando el relato de lo sucedido. Pero les resultaba un poco egocéntrico que él hablara de su maravilloso plan en primera persona, así que buscaron un nuevo personaje para ello. Sopesaron opciones como Moscú, por tener un narrador más campechano y más sencillo, pero al ver que tampoco funcionaba, el peso recayó finalmente en Tokio, que además aportaba una mirada femenina en un contexto que suele ser frío y masculino. La serie ha alcanzado muchos hitos importantes. Según la app TV Time, fue la serie más maratoneada del mundo cuando se estrenó en Netflix, manteniéndose puesto durante meses. La serie alcanzó además los 34 millones de espectadores en la primera semana del estreno de la tercera parte. Además, actualmente está muy arriba en la lista de series más populares de IMDb y es la única serie española de ese top 100. Aunque las 2 primeras temporadas de la serie se desarrollan en la Casa de Moneda y Timbre, en realidad están rodadas en otro edificio. Se trata del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también en Madrid, a unos 35 minutos de la verdadera Casa de la Moneda. Y con respecto a las temporadas tercera y cuarta, aunque se desarrollan en el Banco de España, en realidad están rodadas en el complejo conocido como Nuevos Ministerios, junto al Paseo de la Castellana, que acoge en la actualidad las sedes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el de Fomento y el de Transición Ecológica. Otro dato curioso es que para que las planchas de impresión de billetes fueran realistas, se utilizaron las instalaciones reales del periódico ABC. De hecho, todos los billetes que aparecen en la serie están impresos en papel de periódico, y atención a la cifra porque se llegaron a imprimir hasta 2.600 fajos de billetes. Uno de los directores, Alejandro Bassano, apareció en uno de los episodios interpretando a un doctor serbio.
Necesito caja de laparotomía abdominal, respirador volumétrico y material quirúrgico.
Y otro de los cameos del equipo fue el del ayudante de dirección, Daniel Higueras, que se puso en la piel de un comerciante en una tienda a la que acude Raquel. El escenario en el que se reprodujo el interior de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es en realidad el mismo espacio que utiliza la serie española Vis a Vis para representar la cárcel Cruz del Sur. Y es que ambas series comparten creador, Alex Pina, y comparten también algunas de las actrices, como Alba Flores o Najwa Nimri. Alex Pina, el creador de la serie, ha afirmado que se ha inspirado en ciertas obras cinematográficas para crear algunos detalles de la serie. Por ejemplo, se inspiró en Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, para los nombres de los atracadores. Y es que en la peli de Tarantino aparecen seis criminales apodados con los nombres de los colores.
Quiero que cada uno elija un nombre, algo sencillo. Pueden ser números, planetas, ciudades...
Aquí, como sabéis, fueron ciudades. También el look de Tokio está inspirado en el cine, concretamente en el personaje de Natalie Portman en la película de Luc Besson, León. Otro aspecto que pudo haber sido muy diferente es la máscara, y es que según Javier Gómez Santander, jefe de guionistas, la máscara de Dalí no fue la única opción que se barajó. También estuvieron considerando muy seriamente utilizar la imagen de Don Quijote, también con ese componente de locura, genialidad y romanticismo. Al final se eligió a Dalí porque era muy potente iconográficamente, como se ha demostrado luego.
Vamos con la sección que inaugurábamos la semana pasada, que tan buena acogida ha tenido. Muchísimas gracias a todos por los comentarios tan bonitos que nos habéis enviado. Es una sección, ya lo explicábamos la semana pasada, en la que compañeros de esta casa, de Es Radio y de Libertad Digital, nos van a ir recomendando películas de todos los tiempos y de todos los géneros para poder ver y entretenernos en este tiempo de confinamiento. Esta semana tenemos a dos compañeros muy importantes y que le agradecemos que hayan colaborado con nosotros. Por un lado, Asier Rivera, del programa Kilómetro Cero, y por otro lado, Javier Romero, compañero nuestro en la página web de Es Radio y también en el programa de Es Todos. Dos películas muy diferentes las que nos recomiendan en este caso. Una película, por un lado, la de Asier, más de culto, y en otro caso la de Javier, más de cine familiar, de cine que podemos ver todos en familia. Así que os voy a dejar con sus recomendaciones. Muchísimas gracias a los dos por colaborar con este programa. Vamos a escuchar además, en este caso, de la película que nos recomienda Javier y un poquito de su banda sonora, que es mítica y que todos nos conocemos.
Hola a todos, soy Asier Rivera y la recomendación cinematográfica que voy a hacer pues se trata de una película de culto, de temática de vampiros, rodada en el año 83. Es una película británica que dirigió Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que ya tenía una experiencia previa grabando multitud de anuncios publicitarios para televisión y que se estrenaba en ese año 83 en el cine con esta película que lleva por título The Hunger, el ansia, es como se tradujo aquí en España, y la recomiendo por bastantes razones. Entre ellas, su elenco, porque es sorprendente. Podemos ver de protagonistas a David Bowie, nada más y nada menos, a Catherine Deneuve y a Susan Sarandon, que hacen una combinación espectacular en una película que estéticamente es brillante, que tiene una banda sonora absolutamente de lujo, en el que se combina muchísima música clásica con piezas de Bach, de Schubert, de Allegri, de Delibes, con grupos también coetáneos de la época en la que se rodó el film. Por eso hay canciones de Iggy Pop y también del grupo siniestro por excelencia, uno de los pioneros, que es Bauhaus, que abre esta película. Salen al comienzo en un concierto donde la pareja que forman David Bowie y Catherine Deneuve pues acuden a este evento, a este concierto, en búsqueda de víctimas. Ellos son la pareja protagonista de vampiros, que tienen un final trágico después de muchos siglos viviendo juntos, porque su relación se basa en un amor que bueno, pues se va mitigando y supone la muerte prematura, el envejecimiento prematuro de David Bowie. Hasta ahí puedo leer para no destripar toda la película, y desde luego que entre los actores que la componen, entre la banda sonora y entre una estética absolutamente fascinante, pues es muy recomendable. En esta temática de vampiros yo diría que es tal vez la mejor película o una de las mejores. Es una película de culto para aquellos que no la conozcan y les guste este tipo de género, pues la van a disfrutar enormemente porque tiene a esos grandes actores, ese guión totalmente original y fuera de lo común en este tipo de películas. Y que por cierto no sale ni un colmillo siendo esa película de vampiros y no hace ninguna falta porque el misterio, la tensión y el thriller en sí también de la historia pues no lo echan en falta para nada. Muy muy recomendable. Recuerdo El Ansia, dirigida por Tony Scott, película británica del año 83.
Soy Javier Romero y soy compañero de Sergio y de Andrés de Es Radio. Aprovecho pues para mandarle un saludo a estos dos titanes del cine y para recomendar una película, o más bien una saga, que bueno, en esta época del coronavirus pues tenemos mucho tiempo y con tanto tiempo pues mira, podemos revisitar y ver saga y ver series y ponernos al día de todos los mares magnum de series y películas que hay por ver y algunas que nos gustan mucho y verla otra vez. Así que yo en este sentido pues quiero recomendar a todos los oyentes que vuelvan a ver, si no la han visto, que la vean evidentemente, la saga de las películas de Indiana Jones. Yo sé que a lo mejor Andrés dice que a lo mejor un poco más de lo mismo, ¿no? Porque bueno, las películas son quizá un poco repetitivas, ¿no? Pero yo la verdad que yo la disfruto mucho, son, por así decirlo, yo creo que es mi saga favorita, y porque es una mezcla de acción, de aventura y de todo lo que nos ha gustado desde pequeño, ¿no? Yo quizá pues no metería en la saga la cuarta película, que bueno, quien quiera verla pues que la vea, a mí la verdad que no me apasiona especialmente. Pero sí que incluiría la serie de la aventura del joven Indiana Jones, que es muy, pues son muy divertidas y encima si hay niños en casa pues la van a disfrutar. Así que nada, espero que lo estéis llevando bien y que veáis Indiana Jones.
Es Cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Es tiempo ya para la sección de DVD y Blu-ray, porque hay que decir que yo creo que ya lo contábamos la semana pasada, pero lo volvemos a repetir, que ya sabéis que hay grandes plataformas donde podéis pedir todas las novedades de las que os va a hablar en unos segundos Sergio, por aquello de que, como es mi caso, nos gusta tener aquel DVD de esa película o ese Blu-ray que nos ha gustado mucho y queremos conservar. Vamos a empezar con la última versión, si te parece, Sergio, de Mujercitas, una película que a mí me gustó especialmente porque le daba una vuelta a las otras versiones. Sabéis que tuvo muchas nominaciones a los Oscar, que la historia es la misma que ya escribió Luis M. Alcott en el siglo pasado o en el anterior, pero que sí está claro que nos cuenta cómo estas cuatro mujeres, estas cuatro hermanas, van a tener una vida llena de esperanzas, llena de similitudes, pero a veces con muchas diferencias entre sí. La historia está contada hacia atrás y hacia adelante, y es cierto que hay que tener un poco el conocimiento de la propia novela porque no es tan aplicable como han sido las otras versiones. No está nada edulcorada, todas las versiones anteriores lo eran. En este caso vemos una visión mucho más realista, más cercana, y que en algunas críticas apuntaban que podía ser una versión feminista de esa famosa novela en la que está basada la película. Así que, Sergio.
La historia de base, como dices, Andrés, es la misma. Nos vuelve a situar en Massachusetts a mediados del siglo XIX, donde las hermanas Marge, Meg, Beth, Joe y Amy deberán enfrentarse al reto de llegar a la edad adulta con el conflicto bélico de la Guerra Civil Norteamericana de fondo. Las cuatro hermanas trabarán amistad con el vecino de al lado, un joven llamado Laurie, que rápidamente se convertirá en amigo de la familia. Es, como decías, el clásico. Lo único que esta versión nueva, la verdad es que no nos ha dejado indiferentes, nos ha gustado, porque utiliza una serie de flashbacks en donde el personaje interpretado por Saoirse Ronan es la protagonista, la escritora, ¿no? Y entonces va recordando lo que pasó en el pasado. Tiene un reparto de lujo, la propia Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, Florence Pugh, Elizabeth Scanlon y Laura Dern, y por supuesto un personaje, bueno, más secundario pero principal, como el de Meryl Streep, interpretando a la tía de estas jóvenes. La película ya la tenéis, como decíamos, tanto en DVD como en Blu-ray. También sale en una edición especial de DVD con la versión actual y con la versión de 1994 con Susan Sarandon y Winona Ryder, por ejemplo, entre su reparto. La directora y la guionista de la película es Greta Gerwig, una directora que nos gusta bastante, que ya nos sorprendió con Lady Bird, por ejemplo, entre otras películas de su filmografía. En la versión de Blu-ray lleva contenido adicional. De esta forma vemos una nueva generación de mujercitas modernizando el clásico. Greta Gerwig, mujeres haciendo arte, prueba de peluquería y maquillaje, mujercitas tras las cámaras y Orchard House, el hogar de Louise May Alcott, que ya sabéis, es la autora de la novela en la que se basa todas las películas. Sale en DVD, cuesta 18 euros, sale en Blu-ray, cuesta 20, y la edición que os decía de las Mujercitas de 2019 y la de 1994 sale en un pack conjunto en DVD y cuesta 21 euros.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
¡Ah, Joe!
Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo.
Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa.
Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella.
Mis hijas siempre andan metiéndose en líos.
Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y Joe.
Pienso abrirme mi propio camino en el mundo.
Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien.
Tú no estás casada, tía March.
Eso es porque soy rica.
Joe, ¿quieres bailar conmigo?
No puedo porque me he quemado el vestido y Meg me ha dicho que me quede quieta para que nadie lo vea.
Creo que tengo una idea en mente.
Joe es un caso perdido. Ahora tú eres la esperanza de tu familia.
Tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que te pasa de repente.
Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo.
Podemos irnos ahora mismo. Yo venderé historias.
¿Yo?
Y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario.
Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes.
Te amo desde el día que te conocí, Joe. No puedo evitarlo.
Casarnos sería un desastre, ¿vale?
Sería un
Seríamos
desastre.
Unos desgraciados.
Viviría
no
solo
puedo,
para ti.
¡No puedo!
Una nueva obra escrita por la señorita Joe March.
Las mujeres tienen mente y tienen alma, no solo corazón.
Quiero ser la mejor o nada.
Tienen ambición, también talento, no solo belleza. Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. No lo soporto.
Hay ciertas personas que son indomables.
Entonces, ¿con quién dice que se casa?
Es cine con Andrés Arconada. Es Radio.
Pues de esta forma llegamos al final de nuestro programa de cine aquí en Es Radio. Gracias a todos los que nos han ayudado facilitándonos material para poder hacer este programa, que lo hacemos además encantados, tanto Sergio como un servidor. Gracias también a los compañeros que han participado en el mismo y a todos los que han puesto un granito de arena. De eso se trata. Y sobre todo, gracias a cada uno de vosotros. Lo digo todas las semanas y no me voy a cansar, por que estéis ahí, que estéis con cada uno de los que estamos en esta radio acercando las noticias, el entretenimiento, todo lo que os haga, no sé si felices, pero sí que os haga entreteneros a lo largo de estas horas de reclusión que, por otro lado, son necesarias. Quiero despedir con una canción que se ha oído mucho en estos últimos días. No solamente el Resistiré del dúo Dinámico, sino esta versión espléndida en la que han colaborado más de 30 artistas, entre ellas gentes importantes como Pastora Soler, Bisbal. Bueno, es que los 30 es imposible, no solamente los cantantes, sino también los músicos. Resistiré se ha convertido en un himno, ese es nuestro himno, y con ello damos las gracias, insisto, no solamente a los compañeros, sino a vosotros, y yo en especial, muchas gracias, Sergio. Espero que la semana que viene pues podamos seguir haciendo este programa, porque tenemos muchas cosas que contaros, ya lo veis. No hace falta solamente irnos a lo que ya os contamos en programas anteriores, sino que la actualidad prima, que las series siguen ahí, que los estrenos, aunque sean online, también se están haciendo. Y mientras esto ocurra y el entretenimiento siga y las salas se puedan abrir, nosotros estaremos juntos a vuestro lado, resistiendo, nunca mejor dicho. Hasta la semana que viene.
Soplen fuerte, soy. como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Partida, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz,
resistiré.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Ideas claras.